En Kia Cerdán, mantente informado a partir de este momento con MBS Noticias. Visítanos en Kia de Grupo Bon y estrena el auto de tus sueños.
MBS Noticias, con Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil. Un espacio diferente, con temas de actualidad y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco y divertido. MBS Noticias.
Híjole, ¿cómo será? Porque teníamos esta idea de lo que se intentó hacer en otras administraciones, nos pareció caro, poco funcional, ¿no?
O sea, que los políticos dejen de usar su poder para perseguir, para extorsionar.
Creo que por eso fue tan polémico, ¿no? Porque desafortunadamente la impartición de justicia en nuestro país tiene tantos vacíos y tantas manipulaciones.
Claro.
¿Cuántos está más buena. Estarán en Malolandia?
¿Cuántos todavía? Más, Calderón?
Alberto Rueda, estoy nerviosa. Ya me sudan las manos, ya me dio ansiedad.
Es que...
Ay, estoy preocupada.
Oye, sí, todavía tienes 5 días de vacaciones, ¿no?
¿Yo?
Sí, ¿no?
Yo tengo ya varios, ¿no?
Pero creo que ya se necesitan acciones más contundentes, que tampoco sé cuáles son.
This ain't Texas. Ain't no hold'em. Your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up.
Hey!
Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance.
2:03 p.m. Llegamos ya a la mitad de semana. Estamos en MBS Noticias y nos da muchísimo gusto que nos permitan acompañarlos a lo largo de los próximos 60 minutos a través de este bonito espacio. Y en compañía de mi queridísimo Alberto Rueda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Caro? Qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Encantado de poder saludarte a ti y a toda la audiencia en esta tarde calurosa de miércoles, mitad de semana.
Miércoles. Oye, me gusta esta canción. ¿Quién la eligió? Ah, muy bien. A ver, súbele tantito, bien grande. Sí nos gusta. ¿Han visto los TikToks que han sacado de las coristas de Beyoncé? Yo quisiera trabajar como corista de Beyoncé.
Ah, ¿sí?
Sí, porque el coro es un...
Ah, sí, pero...
¿Y ya?
Cuerpazo.
Ah, ¿qué? ¿Estás intentando decir?
No, sí, iba a decir que...
No estoy entendiendo el
lleva como un acento gringo, entonces tú no tienes ese... Tienes todo lo demás, solo el acento gringo del...
Bueno, ya estaba yo a dos de ofenderme horrible.
No, yo...
Voy a buscar a las coristas de Beyoncé, ¿sabes?
Además, yo creo que las coristas tienen bonita letra, luego lo se les ve.
Sí, claro, buen corazón.
Buen corazón, exactamente.
Pero sí nos gusta, así muy botas, sombrerito...
Bueno, pues si les parece bien, nos vamos a arrancar. Tenemos mucha, mucha información. Así que esto es MBS Noticias. De aquí a las 3 con mucha, mucha información. Gracias por su preferencia. Ya dijimos entonces de quién es la canción.
Ya, lo que no hemos dicho son las redes sociales: arroba MBS Noticias Pue, arroba Cali-Gil y arroba Alberto Rueda E.
Y 2225-3615-35 es la línea de contacto. Así que nos arrancamos.
Too cold to panic. All of the problems just feel dramatic. Now we're running to the first bar that we find.
La editorial con Alberto Rueda Esteves.
Anda Lionel Messi por México y así me va a servir de referencia para una analogía de tipo político en lo local. Fíjese que Lionel Messi por sí mismo no sería el mejor futbolista de todos los tiempos si no fuera por los equipos que le acompañaron para materializar su sueño. Es considerado uno de los futbolistas más talentosos del mundo, con una carrera caracterizada por su habilidad excepcional, visión de juego incomparable y una capacidad única para marcar goles, pero fue el complemento de una estructura bien armada. Lo mismo podemos decir de otros grandes como Pelé o el mismísimo Maradona, o bien Michael Jordan o LeBron James en el básquetbol, Tom Brady y Joe Montana en el americano, Baby Ruth o Fernando Valenzuela en el béisbol. Y lo mismo pasa en la política. No me imagino a Churchill en Gran Bretaña, Mandela en Sudáfrica, Gandhi en la India, Merkel en Alemania, Obama en Estados Unidos o López Obrador en México, sin dejarse rodear de un equipo que, sumando sus fortalezas y aptitudes, les garantizaron en su momento el triunfo electoral. No estoy diciendo que sean los mejores mandatarios, me estoy refiriendo a los resultados electorales, así les haya costado 18 años conseguirlo. En eso radica el éxito de los contendientes a la gubernatura de Puebla, a la capital del estado, y a municipios clave. Si se rodean de puros compadres y amigos, nunca les hablarán con la verdad, sino con lo que quieren oír, aplicando aquella máxima del anecdotario donde el jefe les pregunta ¿a qué hora son? Y los asesores responden la hora que usted diga, señor candidato. Es ahí donde está aparcado el contendiente por la gubernatura de Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera, quien difícilmente hará ajustes en un equipo que no le informa ni evalúa lo que no se está haciendo bien, y se cierra en una burbuja que le dice lo que quiere escuchar y no lo que deben decirle. En contraparte, su principal contrincante, Alejandro Armenta, de Sigamos Haciendo Historia, tomó desde hace tiempo la decisión de rodearse de los más aptos y eficaces sin importar su origen. A veces tampoco los extremos son sanos. Sin embargo, para el morenista, los resultados de conformar un equipo plural e incluyente están a la vista de las mediciones que lo colocan como el favorito, y si uno y otro mantiene la actual estrategia, los números difícilmente se moverán. Y es que deben dejarse acompañar por los mejores perfiles valorando conceptos como la lealtad, la honorabilidad, pero también la eficacia. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
Estas son las voces de hoy en MBS Noticias.
Pues yo creo que ahí el Instituto Electoral, las autoridades electorales son las que tienen que actuar ahí con mucha, mucha puntualidad. A todos los que somos autoridades, que revisemos la ley, que vean qué es lo que nos permite la ley y qué es lo que no nos permite la ley.
Me voy a coordinar con la próxima institución de seguridad pública federal. Ellos tienen muy claro quiénes podrían estar vinculados a los grupos delictivos.
Dentro de esos cuerpos se encontraba un masculino que lo identificaban con el alias del tiburón. Es confirmado por la fiscalía si es esta persona.
El caso de ayer está corriendo las investigaciones. Es esposo de una exregidora que estaba en otras actividades que nada tenían que ver con el tema político.
Decisión 2024.
Bueno, pues vamos a ver, porque Eduardo Rivera, candidato a la gubernatura por la coalición Mejor Rumbo para Puebla, tomó protesta a su estructura territorial, electoral y política, y además visitó, junto a Mario Riestra, el municipio de Zaragoza, donde reafirmó sus propuestas en materia de seguridad y desarrollo social. Allí estuvimos y aquí tenemos los detalles.
A la gubernatura de Puebla, Eduardo Rivera, participó en una reunión estratégica con las 1.600 personas integrantes de la estructura territorial, electoral y política de la coalición Mejor Rumbo para Puebla. Este encuentro tuvo como objetivo tomar protesta a quienes ya fueron capacitados en temas electorales y en estrategia territorial, con el fin de articular acciones para conquistar a los votantes, especialmente a quienes están decepcionados de la política y sin afiliación partidista. Durante el encuentro, Eduardo Rivera destacó la importancia del diálogo como herramienta fundamental en la construcción de consensos y la búsqueda de soluciones para los problemas que aquejan a la sociedad. Además, invitó a los asistentes a promover el respeto y la tolerancia en todo momento, especialmente ante las diferencias de pensamiento.
Entonces yo les pido mucho eso, unidad siempre, porque la unidad es el factor más importante para lograr un objetivo.
Posteriormente, Eduardo Rivera junto a Mario Riestra, candidato a la presidencia municipal de la capital, se trasladaron al municipio de Zaragoza. En esta localidad, Eduardo Rivera reafirmó los compromisos de su campaña, hizo hincapié en la importancia de garantizar la seguridad ciudadana, así como en la necesidad de mejorar y ampliar la prestación de servicios de salud dignos para todos los habitantes del estado. Asimismo, destacó la urgencia de iniciar un programa integral de rehabilitación de calles y vialidades en todo el terreno estatal, con el fin de mejorar la infraestructura y facilitar la movilidad de la ciudadanía. Para MBS Noticias, Brian Álvarez.
Y el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Alejandro Armenta, encabezó el foro Cero Tolerancia a la Corrupción y más tarde tuvo un encuentro con deportistas desde la explanada del estadio Hermano Cerdán. Allí estuvo Mariana López.
En su décimo día de campaña, el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Alejandro Armenta, encabezó el foro Cero Tolerancia a la Corrupción desde el Parque Juárez. En este lugar definió los tres puntos que se requieren para la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, los cuales son uso humanista y eficiente de los recursos públicos, honestidad y la eliminación de la corrupción. Para esto, el candidato adelantó que se implementarán más auditorías en los proyectos de gobierno. Más tarde, el candidato tuvo un encuentro con deportistas en la explanada del Estadio Hermano Cerdán, en el que aseguró que se impulsará el deporte en los 217 municipios para combatir la obesidad, recuperar la salud y evitar que los jóvenes se unan a actividades delictivas. Asimismo, el candidato anunció la creación de la Secretaría del Deporte, Arte y Cultura.
Y lo vamos a hacer a 6 años, pero pensando en el 2050. Porque si sembramos la actividad deportiva desde ahora y la volvemos no una política pública o un programa, los programas duran lo que dura el gobernante en el cargo, pero las políticas de Estado que quedan en la ley, esas no se pueden echar abajo. Y el deporte tiene que quedar como un derecho constitucional en el estado de Puebla. Si queremos salir adelante.
Para MBC Noticias, Mariana López.
Y por su parte, Fernando Morales, candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, visitó la Universidad Anáhuac. Ahí conversó con la comunidad estudiantil respecto a sus propuestas en temas sociales.
El candidato a la gubernatura de Puebla por Movimiento Ciudadano, Fernando Morales, sostuvo un diálogo con jóvenes estudiantes de diversas carreras en la Universidad Anáhuac, donde se abordaron temas relevantes para la comunidad universitaria y la sociedad en general. Durante el encuentro, estudiantes de diferentes disciplinas externaron sus inquietudes y dudas sobre temas cruciales como salud, educación, emprendimiento, relaciones empresariales y seguridad. Fernando Morales, en su compromiso por impulsar una plataforma de participación ciudadana inclusiva, dedicó tiempo para escuchar y responder cada pregunta, enfatizando la importancia de atender las preocupaciones de todos los sectores de la sociedad. En este contexto, se destacó el compromiso del candidato con la educación en Puebla, resaltando su enfoque en el bienestar y desarrollo de los jóvenes. Se hizo mención especial a la participación juvenil en Movimiento Ciudadano, incluyendo la candidatura de Iker Julián Lozada, el candidato a diputado federal más joven del partido. Fernando Morales expresó que se deben escuchar a todas las voces y a cada uno de los ciudadanos, porque solo así se generan soluciones a problemas reales durante el diálogo, reafirmando su compromiso con la participación ciudadana y la construcción de un gobierno cercano a la gente. La diversidad de la audiencia, compuesta por estudiantes de psicología, derecho, medicina, comunicación y comercio, reflejó el interés generalizado en conocer las propuestas y visiones del candidato para el futuro del estado. Para MBS Noticias, Brian Álvarez.
Bueno, pues ahí está entonces el recuento de los tres candidatos a la gubernatura. Ha generado mucha controversia y mucho ruido el hecho de que anden regalando tinacos azules. Respecto a ello, esto en la capital poblana, también ya vimos algunos en la zona de Zacatlán. El gobernador de Puebla, Sergio Céspedes, dijo que existen apoyos que por su naturaleza no pueden detenerse durante las elecciones, aquellos que incluso pueden ser perecederos como la leche, por ejemplo, temas alimentarios, ¿no? Esos se te echan a perder.
Sí, claro, pero este tema de los tinacos ya lleva varios días, ¿no? Sí ha generado muchísima expectativa, muchísima molestia y de entrada como mucha confusión, ¿no? No pues queda claro si efectivamente debería de estar sancionado o no.
Y es que sí está mal ver tinacos azules, porque también estaría mal ver tinacos color vino, ¿no? Color guinda.
Por eso decían, tendrían que haberlos dejado con el color original y ahí entenderías que la entrega es en beneficio de las personas.
Aunque la justificación dicen es que así los hicieron, nosotros qué, suena raro.
Sí, los pintaron.
Lo que dice el gobernador es, considero que pues hay algunos programas que no se pueden detener y hay otros que pues sí, si los hacen, si los entregan ahora se va a prestar a la mala interpretación.
Y sea del gobierno que sea, del color que sea.
Vamos a escuchar a Sergio Céspedes.
Pues yo creo que ahí el Instituto Electoral, las autoridades electorales son las que tienen que actuar ahí con mucha, mucha puntualidad. A todos los que somos autoridades, que revisemos la ley y que vean qué es lo que nos permite la ley y qué es lo que no nos permite la ley. Hay programas sociales que no pueden pararse por temas de caducidad, por temas de temporalidad, como el tema del campo, ¿sí? Pero hay programas que no tienen sentido, tienen otro fin. Entonces, que las autoridades se actúen en apego a ley y que nosotros que tengamos claro que no podemos tener ningún desconocimiento de la ley.
Bueno, y lo hemos dicho en varias ocasiones, que el sector empresarial es de los primeros que busca siempre el acercamiento con los candidatos con la intención, una, de conocer las propuestas, dos, de encontrar un diálogo para que el próximo 2 de junio se tenga una mejor decisión. Así y justamente es. Hoy es lo que ocurrió.
Sí, se llevó a cabo el diálogo con candidatos 2024. Este evento lo organizó el Consejo Coordinador Empresarial de Puebla. Acudieron los tres perfiles que participan en este proceso electoral en búsqueda de la gubernatura.
recuperando el tejido social, recuperando con educación, con cultura, con arte, con deporte, esos procesos disociativos que destruyen a nuestra sociedad de origen. Vamos a atender la seguridad que tanto le preocupa a la población con tecnología, con investigación, con ciberseguridad para los nuevos ciberdelitos y enfrentar a los ciberdelincuentes que tanto afectan, sobre todo en términos de contrabando.
Bueno, lo que escuchamos fue Alejandro Armenta, que habló sobre su estrategia de seguridad y habló sobre la importancia también de los empresarios en la consolidación de varias propuestas como la mejora del medio ambiente, el apoyo a las micro y medianas empresas, el fomento al turismo, el desarrollo de clústeres que permitan el crecimiento de la entidad.
Y ahora, como lo dijimos, también estuvo presente Eduardo Rivera, de Mejor Rumbo para Puebla, y él destacó que durante su administración municipal procuró trabajar de la mano con los empresarios. Además, anunció la creación de una comisión permanente estatal con el Consejo Coordinador Empresarial, con universidades, sindicatos, medio de comunicación y también iglesias, y así lo dijo.
Vamos a hacer una comisión permanente estatal en donde esté el Consejo Coordinador Empresarial, en donde estén todas las universidades, en donde estén los sindicatos, los medios de comunicación, las iglesias, para que ese proyecto y ese plan de trabajo que vamos a realizar lo podamos nosotros trabajar en equipo, como se tiene que hacer como sociedad, como estos logros que nosotros llevamos a cabo.
Y finalmente, Fernando Morales, de MC, firmó 3 compromisos ante los empresarios. El primero, reducir el ISN al 2.5%. Luego, el que las cámaras empresariales y comerciales propongan al secretario de Economía. Y finalmente, la compra de insumos, que será solo para empresas poblanas. Así lo dijo Fernando Morales.
Y bueno, ya iba la más importante, porque la voy a firmar ante el notario público de la que ustedes, si me permiten, en el grupo. Voy a bajar el impuesto sobre la nómina del 3% al 2.5%. Pero de ese 2.5%, la fórmula será 1% se queda el gobierno del Estado, el otro 1% se aplicará para contratar a jóvenes recién salidos de universidades y escuelas técnicas que van a trabajar en sus empresas.
Bueno, y justamente esta tarde recibimos en micrófonos de MBS a el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Héctor Sánchez Morales. ¿Cómo está? Buena tarde.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena tarde.
Gusto saludarte, presidente. A ver, ¿cuáles son tus impresiones? ¿Qué sabor de boca les dejó la presencia de los 3 candidatos? ¿Cómo los ven?
Pues mira, ¿los ven bien o los ven como muy ya muy confiados? Para tener a los 3 candidatos reunidos en un mismo foro, escuchar sus propuestas, un ejercicio pues muy muy interesante en 4 ejes particularmente. Y bueno, pues la verdad es que nos deja un buen sabor de boca, sobre todo por los compromisos que se hicieron de trabajar coordinadamente con el sector empresarial, independientemente con otros sectores como el académico también, el tener pues ya una comunicación ya mucho más cercana y fluida para potencializar al Estado. Eso primero que nada. Segundo, el tema de la seguridad, en donde se habla de ya trabajar coordinadamente con los 3 órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, y bueno, desde luego con el sector empresarial, también es algo muy, muy importante. Y bueno, pues la parte de ir trabajando juntos hacia un proyecto de mayor tamaño, en donde no nada más se maneje de manera digamos seccional, sino que se maneje a un proyecto a más largo plazo. Eso me parece que queda como un compromiso también importante, digamos como común denominador entre los 3. En diferentes palabras, pero así lo vemos, y bueno, toda la cuestión de infraestructura, en donde en un sentido positivo se habla de una mejor inversión en la infraestructura de Puebla, que la necesita. Me parece que eso también queda de manera muy muy positiva como compromiso en tema de infraestructura, que sabemos que la infraestructura es sinónimo también de inversión de empresas tanto nacionales como extranjeras.
Presidente, en este acercamiento...
En términos prácticos, yo lo redundaría en esos cuatro puntos que les comento. La verdad es que también agradecemos muchísimo el que haya habido, más bien que se hayan concentrado en sus planteamientos. Hubo realmente un trabajo de los tres en un tema de civilidad y de concentrarse en ello. Quizás a lo mejor hubo algunos cuestionamientos de alguno de ellos con los demás, pero en realidad agradecemos verdaderamente que se hayan concentrado en los planteamientos y en el trabajo.
Presidente, ¿se identificó algún tema que a lo mejor ellos no tuvieran en su proyecto o en este momento no hubieran considerado que a ustedes les preocupe como iniciativa privada y que deban ellos considerar para sus proyectos?
Sí, mira, hay un tema que a nosotros sí nos gustaría que se profundice más, es sobre todo el tema del agua, ¿no? Por ejemplo, es un tema que sí creo que no se profundizó como debe de ser. Me parece que el tema del agua es algo que pues a nivel global, a nivel nacional y desde luego el pueblo no se puede quedar exento en ello, pero bueno, pues en ese sentido, en el tema del agua creo que quedó pendiente. Ahora, sí te quiero decir que este primer foro de diálogo nos abre la posibilidad de poder trabajar nosotros al interior, desde luego, de los organismos, desde luego al interior del CC. Nosotros seguiremos trabajando en las mesas de trabajo. Esto es dinámico. Y me parece que la postura que nosotros vemos hacia adelante del Estado es justamente poderlo llevar a los mejores niveles. Eso lo tenemos muy claro. Y si quedaron temas pendientes, creo yo que tenemos ahorita la posibilidad, después del compromiso que se generó hoy de poder trabajar en conjunto, creo que se pudieran estar tocando ya los temas de manera ya más pues directa, ¿no?
Bueno, pues ahí está entonces, hay mucho que seguir hablando entre los candidatos, entre la iniciativa privada, ojalá que no se pierda este hilo conductor de comunicación, tomando en cuenta que al inicio del gobierno de Miguel Barbosa, bueno, más bien durante todo el gobierno de Barbosa hubo pues un trato hostil contra el empresariado, y ojalá que esos nuevos perfiles, independientemente de quién quede el 2 de junio, logre entender que el sector empresarial es un sector fundamental para el desarrollo de Puebla. Héctor Sánchez, gracias por estos minutos para MBC Noticias.
Con mucho gusto, les mando un abrazo.
Bueno, y respecto a la candidatura para la presidencia municipal de Acatzingo por Morena, el vocero Leobardo Rodríguez informó que el perfil que entrará en sustitución de Jaime González se dará a conocer en próximos días. Asimismo, detalló que se debe atender la seguridad que se le brinda a los candidatos durante las elecciones.
En el terreno del partido, de la dirigencia estatal, seguramente en próximos días estaré informando sobre este punto en particular. Y el tema de la inseguridad es un tema que se ha también debatido mucho en estos días. Justo es una de las partes que ha generado más negativos en la autoridad que nos hace responsable. Y creo que todas las autoridades de todos los niveles, creemos que todos los sectores de la tienen que asumir su responsabilidad en el combate a la inseguridad. Tenemos que estar muy vigilantes, muy cuidadosos.
Por su parte, el colectivo Voz de los Desaparecidos pidió a los candidatos a la gubernatura del estado considerarlos dentro de sus agendas para tener una reunión en la que puedan presentarles propuestas en materia de seguridad y búsqueda de personas no localizadas.
Y la fundadora del colectivo, María Luisa Núñez, destacó la importancia de que todos los candidatos y quienes participan en este proceso se acerquen y estén abiertos al diálogo justo para atender esta problemática. Además, el colectivo señaló que hasta el momento los únicos candidatos que los han buscado son los de la coalición Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera y Mario Riesco.
Así es, también se han acercado ya a ellos los equipos de Alejandro Armenta y Fernando Morales, que no así todavía el candidato presidente municipal de Morena, Pepe Chedraui, ni de Movimiento Ciudadano, en este caso Rafael Cañedo. Y como ya lo hemos dicho, San Pedro Cholula es un municipio importante en este proceso electoral, sobre todo que conforma la zona metropolitana, es uno de los municipios más turísticos después de Puebla, es pueblo mágico, y ahí pues Morena y el Partido del Trabajo están pues luchando por recuperar este importante municipio. Y también Fuerza por México. Tonancy Fernández es la candidata y está en el estudio de MBC Noticias. ¿Cómo estás, candidata?
Muy bien, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí con Caro y contigo, Arturo. Muchísimas gracias, Alberto.
Sí.
Muy bien. Pues bienvenida. A ver, platícanos, ¿cómo vas? Llevan, ¿qué? Una semanita y unos días. ¿Cómo vas caminando el municipio, acercándote con la gente? ¿Cómo ves el ánimo?
Bien, la verdad, agradezco muchísimo la invitación. Y bueno, decirles que vamos muy bien, que vamos hasta arriba en las encuestas. El ánimo en la gente se ve, caminamos y la gente sale, nos da la mano, ¿no? Nos invita un taquito con sal, nos da agua para seguir en nuestro recorrido y nos han permitido colocar muchas lonas. Sin embargo, hoy sí hago una denuncia pública porque nos han estado quitando todas nuestras lonas que ya hemos estado poniendo durante toda esta semana, que llevamos un poquito más de esta semana, y la verdad sí nos las han navajeado.
¿Quién las está quitando?
No, pues, como dirían, no tengo pruebas, pero al final ponen, por ejemplo, nosotros ya tenemos bardas pintadas y las despintan y se ponen encima sin pedir permiso de los vecinos de esas casas. Entonces, al final, como dirían, ahí están las fotografías, ahí se ve mi nombre atrás y luego se vuelven a poner. Y siempre decimos, debe de haber una campaña de respeto. Nos navajean las lonas, nos las tiran, en la noche pasan motos y las van arrancando. Entonces, los mismos ciudadanos son los que nos hablan y nos dicen, oigan, no me acaban de quitar mi lona, ¿no? Y todo eso sucede en la noche. Entonces, pues nosotros siempre hacemos ese llamado a que la gente de Cholula, pues, proteja nuestras lonas, ¿verdad? Uh-huh. Proteja la democracia, que no dejen que se roben nuestras lonas. Y bueno, al final nosotros siempre hacemos ese llamado a que haya una campaña con civilidad.
¿A quién señalan como responsable de estas acciones?
Pues a los del Frente.
¿A los de Movimiento Ciudadano?
No.
Pues mire,
todavía hay mucha gente que me está diciendo, oigan, donde está tu lona, hoy hay una de Roxana Luna, ¿no? Mm. Entonces, la señalan mucho. Yo no quiero hacer una acusación porque aún no tenemos pruebas. Lo que sí es que ya hay bardas donde nosotros estábamos pintados y ellos llegan y ahora sí que nos despintan y se vuelven a poner. Entonces, eso es lo que decimos. Bueno, se supone que es una campaña de civilidad, las dos somos mujeres y pues nosotros estamos invitando a que haya esa campaña de que no hay que... Ellos contratan, ¿no?, a personas para que quiten y navajen nuestras lonas. Eso no se vale porque la gente, nosotros pedimos permiso para poder colocar las lonas, vamos, los invitamos y la gente dice, sí, claro, póngame, es más... Vamos caminando y la gente sale, oiga, póngame una lonita, yo apoyo a Morena, yo apoyo a Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, después de eso, que nosotros colocamos, tenemos los permisos, que hoy vengan y las roben en la noche y las navajen, no se vale.
Oye, y candidata, y ya en el terreno de las propuestas, ¿qué encuentras? ¿Cuáles son las principales necesidades?
Bueno, pues nosotros tenemos muchas propuestas y desafortunadamente San Pedro Cholula tiene muchas necesidades. Un tema es vital, es el tema de la seguridad, donde nosotros caminamos todos los días, salimos a caminatas y bueno, ahí la gente lo que nos comentan es el tema de la inseguridad que ha estado creciendo. Entonces nosotros, obviamente, nuestra primera propuesta es mejorar la seguridad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Atacando los problemas de raíz, en lugar de que los jóvenes, hoy por ejemplo estaba en una junta auxiliar y como no hay parques públicos, como no hay fomento al deporte, no hay fomento a la cultura, entonces los jóvenes saliendo de la escuela, pues lo único que tienen es ir a la tiendita de la esquina, ¿no? Y hacer otras acciones que eso no está. Entonces nosotros lo que queremos hacer, yo ya lo hice como diputada, rehabilitar los parques públicos y además ya desde el municipio, ya como presidenta municipal me comprometo a rehabilitar todos los espacios públicos, todos los espacios deportivos y además contratar a maestros y a maestras para que les enseñen un deporte a los niños. Eso es atacar los problemas de raíz y por supuesto más cámaras, capacitar a todos los policías, más patrullas y sobre todo tener una gran coordinación con el gobierno estatal y con el gobierno federal para atacar la inseguridad que nos está dando. Y otra propuesta que nosotros tenemos para los jóvenes, que creo que es algo muy importante, San Pedro Cholula es el quinto municipio más importante de nuestro estado y no tenemos una sola universidad, no hay una universidad pública. Entonces nosotros lo que vamos a realizar ya desde la presidencia municipal de San Pedro Cholula es lograr gestionar la construcción del primer campus universitario gratuito en San Pedro Cholula, y esto beneficiará a todos los jóvenes que terminan de estudiar la prepa, pero ya no tienen en San Pedro Cholula, ya no tenemos una universidad. Yo estudié toda mi vida en San Pedro Cholula y pues tuve que venirme a Puebla, pero pues era tiempo, dinero y todo. Entonces hoy lo que nosotros consideramos es crear la primera universidad pública en San Pedro Cholula y los jóvenes que ya están estudiando en la universidad, vamos a crear las becas para jóvenes universitarios.
Oye, candidata, comúnmente en esta temporada, los ciudadanos pues van recibiendo a los candidatos y aseguran que cuando están en este proceso van, los saludan, prometen, se hacen presentes y no regresan o los olvidan. ¿A qué te comprometes tú con la gente que te ha abierto las puertas, con la gente que a lo mejor no te las ha abierto en este momento, al tipo de gobierno que podría estar en tus manos?
Sí, nosotros nos comprometemos a hacer un gobierno para todos, de puertas abiertas. Yo ya fui diputada durante 6 años y mantuve desde el primer momento mi casa de gestión, es decir, todo lo, y además con un programa denominado Viernes Ciudadano, es decir, todos los viernes atendíamos de manera directa a los ciudadanos, nada más llegaban, se formaban, sacaban ficha y a todos los atendíamos, y creo que de eso se trata el gobierno, de eso se trata el poder. Como diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, el poder se convierte en virtud únicamente cuando se pone al servicio de los demás. Yo me comprometo a mantener mi Día Ciudadano, donde atenderé de manera directa, junto ya con mis secretarios y con todos los directores de las distintas áreas, lo que nosotros tenemos muy poco tiempo, ¿no? Tenemos prácticamente 2 años y medio para poder realizar todas estas acciones. Entonces, nos comprometemos a hacer de puertas abiertas, a volver a recorrer todas las juntas auxiliares. Una de las compromisos que tenemos es que en todas las juntas auxiliares y barrios, es decir, de la cabecera municipal, tendremos obra pública, que es una petición que también tenemos. Entonces, siempre estaremos muy de cerca con los ciudadanos.
Muy bien, bueno, pues entonces vamos a estar pendiente, la campaña apenas va en la segunda semana, seguramente habrá mucho de qué seguir platicando, así que pues gracias por haber venido a MBC Noticias.
Ay, no, pues muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes, muchas gracias Alberto, muchas gracias Caro y muchas gracias a todos.
Muy bien, ella es Tonantzin Fernández, candidata a la presidencia municipal de San Pedro Cholula por Morena, PT y Fuerza por México. Son las 2:33.
Caro Gil y Alberto Rueda Estévez en MBS Noticias. Espacio BUAP. Espacio BUAP. En MBS.
Bueno, como todos los miércoles, nos da muchísimo gusto, por supuesto, tener en este espacio a la BUAP. Y por lo tanto, en esta ocasión recibimos al doctor Luis Ignacio Rojas Godina, que es el coordinador de la maestría en filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Cómo está? Buena tarde.
¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación.
A ver, yo soy fiel creyente de que hay que seguirnos preparando. Que si ya cursamos una licenciatura, ojalá se pueda una maestría, ojalá lleguemos al doctorado. Y por lo tanto, la UAP hoy tiene la oferta de la maestría en filosofía.
Así es.
A ver, cuéntanos los detalles para todos aquellos que nos están escuchando y que están interesados en la inscripción.
Ok, bueno, rápidamente. Es un programa que ya tiene 16 años de historia. Es un programa que además, de acuerdo con lo que es el antiguo programa de calidad de posgrados, es un programa de competencia internacional, uh-huh. Lo cual significa que es un programa realmente de alta calidad. Y es un programa enfocado principalmente a personas interesadas en estudiar filosofía, que tengan pues estudios previos de filosofía, pero tampoco es exclusivo para ellos, es para personas en el área de humanidades, okay, que quieran profundizar en sus estudios en filosofía.
¿Cuáles son los tiempos? ¿A partir de cuándo? ¿Qué es lo que tienen que hacer para, no sé, si se vuelvan candidatos y ya después haya un examen, un propedéutico? Explícanos cómo es.
Claro que sí. Mira, nosotros tenemos una convocatoria abierta cada año que comienza, uh-huh, en febrero y va a terminar este 9 de mayo. O sea, queda más o menos un mes, menos, okay, un mes. Entonces hay una selección, hay que, bueno, ver la información, hay que presentar un proyecto de investigación en las áreas que tenemos de trabajo, que son básicamente dos, fenomenología hermenéutica por un lado y por otro lado filosofía práctica. Entonces, bueno, tienen que seguir las pautas de la convocatoria y, bueno, hay un examen de selección, un curso propedéutico y finalmente una selección final y una entrevista.
¿Y hasta cuándo sería la fecha ya de para saber que ya puedo ingresar con el estudio?
Bueno, una vez que se lleve a cabo todo esto, es, uh-huh, a más o menos principios de julio que se dan los resultados de todo este proceso y se inician clases el 5 de agosto.
Muy bien. Nos dices que además vienen dos jóvenes que están justamente estudiando la maestría, a ver si todavía logran convencer mucho más a la gente. Así es que...
Claro que sí.
¿Nos puedes regalar tu nombre y platícanos en qué semestre vas?
Claro, pues mi nombre es Alberto Marañón y voy en el cuarto semestre. Básicamente ya estoy acabando la maestría. Ha sido un programa de 2 años, son 4 semestres. Y básicamente en ellos consiste en realizar una tesis, que sea lo suficientemente defendida como para poder obtener el grado de maestro en filosofía. Justamente hay dos áreas, principalmente la de, yo pertenezco a la fenomenología y hermenéutica, y estoy pues trabajando dentro de ello, aunque también está el área de filosofía práctica. Es bastante pues completo el posgrado dentro de ello, y además es uno de los programas, creo que en humanidades, más completos de todo el país, principalmente no solo por su planta académica, sino también por el tipo de ideas y proyectos que se llegan a gestar dentro de la facultad.
Muy bien, recuérdame tu nombre.
Alberto.
Alberto, bienvenido. Pero además también nos está acompañando esta tarde
Vladimir Hernández, mucho
Vladimir,
gusto.
Bienvenido. A ver, ¿por qué sí? Así de claro, ¿por qué si la persona está medio dudando? A lo mejor alguien apenas terminó la licenciatura y está pensando en seguir estudiando, pero tiene esta dudita, ¿por qué sí?
Bueno, yo creo principalmente porque el ambiente, como bien se ha mencionado, es un ambiente de trabajo interdisciplinario, de trabajo especializado. Es también una, pues un muy buen espacio, los edificios están bastante bien equipados, tenemos el, digamos, la facultad cuenta con todo el instrumental necesario y sobre todo con un ambiente de interdisciplinariedad, de discusión actual, y pues aunque las áreas se escuchen que sean dos, en realidad casi cualquier proyecto puede entrar siempre y cuando esté bien realizado, bien ejecutado, bien dirigido, y sobre todo porque me parece que continuar con esta especialización, profesionalización y sobre todo el enfoque del posgrado, que es de investigación, pues puede abrir muchas puertas a futuro.
Claro, eso es importante, el campo, ¿no?, que te abre. Doctor, a ver, si alguien más tiene dudas, no sé, plan de estudio, uh-huh, tiempos y demás, ¿a dónde pueden contactarlos? ¿Les hablan por teléfono? No sé, ¿red social? ¿Cómo es?
Sí, principalmente pueden consultar la información de la convocatoria en la página principal de la facultad, que es, la puedo dictar, es filosofía.uap.mx. Y ahí buscan en oferta educativa, está la pestañita de maestría en filosofía y ahí está toda la información. También pueden pues enviarnos un correo, por ejemplo, a la dirección que se llama mfil.ffyl@correo.ua.mx, o también preguntar al teléfono, que el conmutador de la universidad es 229-5500 y la extensión del posgrado es la 3520, ¿no? Entonces ahí por cualquiera de esos medios pueden contactarnos y también pues preguntar lo que necesiten o ver la información directamente de la convocatoria.
Muy bien, pues ahí está. A grandes rasgos, si usted quiere profundizar un poquito más para convencerse, simplemente con ponerse en contacto. Muchas gracias, chicos. Gracias, doctor. Hoy platicamos con Luis Ignacio Rojas Godina, coordinador de la maestría en filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Gracias.
Muy amable, gracias.
Buena tarde.
Los temas de hoy en MBS Noticias son traídos por...
Consciente a tu Toyota este mes de abril en Toyota Cerdán. Únete al club de servicio con alineación y balanceo al 50% de descuento. Llama al 222-229-5000.
Vamos con los temas de hoy. Fíjense que lamentablemente ayer fue asesinado a balazos Juan Carlos N. ¿Quién era Juan Carlos? Bueno, pues esposo de Magdalena Cadena Ramírez, candidata regidora de Tihuitzingo por el Partido Revolución Institucional. Ante estos hechos, el partido como tal, el PRI, emitió un comunicado en el que se hace un llamado a las autoridades que garanticen la seguridad de quienes contiene por un cargo público. También informaron que ya se solicitó a las instancias correspondientes protección para el candidato Jorge Estrada Gervasio, quien aspira a la alcaldía también de este municipio, así como a toda su planilla.
El gobernador Sergio Céspedes aclaró que están llevando a cabo ya las investigaciones pertinentes, pero aseguró que no tiene que ver con un tema político porque la víctima no realizaba actividades que tuvieran relación con esto. Además, descartó que esto sea un foco rojo. Sin embargo, se está brindando protección a los candidatos que así lo soliciten.
Hay que analizar perfectamente bien cuáles son las condiciones por temas políticos y cuáles no son por condiciones por temas políticos. El caso de ayer está corriendo las investigaciones, es esposo de una ex regidora que estaba en otras actividades que nada tenían que ver con el tema político, que estaban en actividades de su trabajo, y bueno, lo lamentamos, pero hay que seguirle dando seguridad a todos quienes lo deseen.
Por su parte, el secretario de Gobernación, Javier Aquino, reveló que de 26,000 candidatos que hay en Puebla, solo 25 han solicitado protección para el desarrollo de sus campañas, aunque de estos, solamente en 17 casos se ha comprobado que pudiera existir algún riesgo. Y esto no es un tema exclusivo de Puebla. También ayer mataron a Julián Bautista Gómez, aspirante a la alcaldía de Amatenango, en el Valle de Chiapas. La víctima buscaba la reelección y fue atacado cuando se dirigía en un tractor a sus labores.
MBS Noticias.
Y esta mañana se llevó a cabo en el Paseo Bravo la ceremonia por el 105 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. El evento estuvo encabezado por el gobernador Sergio Céspedes y el secretario de Gobernación Javier Aquino.
Fíjate que al lugar también asistió el diputado local Miguel Octaviano Huerta, quien durante su discurso aseguró que el legado del general Emiliano Zapata debe continuar velando por los principios para construir un Estado para las nuevas generaciones.
MVS Noticias.
Y luego del hallazgo de un automóvil con, bueno, que le dimos a conocer ahí con cuerpos sin vida en Periférico Ecológico, el secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz, declaró y confirmó que una de las personas halladas en el lugar era el famoso Tiburón, quien era parte de los elementos de la Policía Municipal de Puebla.
Aclaró que las investigaciones siguen su curso y que están trabajando en coordinación con el Ayuntamiento de Puebla y la Fiscalía del Estado, así lo dijo.
Dentro de estos cuerpos se encontraba un masculino que lo identificaban con el alias del Tiburón, es confirmado por la Fiscalía si es esta persona, pero pues bueno, de algún modo no se le ha vinculado con alguna actividad ilícita, lo cierto es que tenía algún tipo de relaciones.
MVS Noticias.
Y la Secretaría de Medio Ambiente informó que en las comunidades de Tehuatzingo, Guadalupe Victoria y Rancho Viejo, en el municipio de Libres, brigadas estatales Coyote, personal de la Sedena, la CONAFOR, Protección Civil y también voluntarios se mantienen en el sitio para contener el incendio forestal. Además, reportaron que en Rancho Viejo se ha logrado un 100% de control y un 90% de liquidación de incendio. Sin embargo, existe la posibilidad de resurgimiento en zonas de acantilado.
Por su parte, el gobernador Sergio Céspedes aseguró que no existen condiciones de vuelo por los fuertes vientos en la zona de Libres, por lo que no se podrá enviar helicópteros al lugar. Sin embargo, han llegado más brigadas de Coyotes y de CONAFOR, por lo que el combate al fuego continúa según lo planeado con la implementación de estrategias preventivas de las comunidades afectadas.
MVS Noticias.
Bueno, ya hace unos minutos se dio a conocer que Fofo Márquez, este creador de contenido, finalmente fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa tras golpear a una mujer el pasado jueves 4 de febrero. Como que la sonrisa ya se le borró,
¿no? Y dicen que las dos últimas audiencias se la ha pasado chillando.
Sí, claro. Es que qué fácil es. Que yo dije creador de contenido, pero honestamente si veían su contenido dejaba mucho que desear, ¿no?
Fíjate que yo ni en la vida lo había visto. Obviamente a raíz del escándalo y de esa torpeza que cometió. Medio he visto y es un patán, ¿no?
Tenía varias polémicas, creo que fue en Guadalajara, no recuerdo, donde cerró un puente con sus vehículos de lujo a su corta edad, heredados claramente, con tal de hacer un TikTok. Entonces, wow. Ya en algunos otros momentos había tenido agresiones verbales o mucha polémica a través de redes, pero esto sí se pasó.
Bueno, pues el influencer fue detenido el mismo jueves 4 de febrero, ahí en Naucalpan, por la Policía del Estado de México, y fue ingresado en el penal de Barrientos, donde se realizó la audiencia y donde se determinó que va a continuar en prisión. Y este payaso presumido, que bien lo decías, pues tampoco es que abonara mucho en el tema del contenido, era un patán. Podría pasar hasta 20 años de prisión por el delito de tentativa de feminicidio.
Claro, y el dinero que tiene, porque él presumía y decía que con el dinero se podía hacer cualquier cosa, hoy le ha servido para nada.
La justicia está a prueba de balas, en este caso, a prueba de billetazos de el Fofo Márquez. 2:50.
Los temas de hoy en MBS Noticias fueron traídos por...
Consciente tu Toyota este mes de abril en Toyota Cerdán. Únete al club de servicio con alineación y balanceo al 50% de descuento. Llama al 222-229-5000.
Las breves en MBS Noticias son traídas por...
Aprovecha 7 días llenos de ofertas especiales en sedanes, pickups y SUVs en Nissan Cerdán. www.nissancerdan.com.mx.
El Congreso del Estado reguló el servicio de grúas y corralones. Las reformas contemplan que los concesionarios o permisionarios deberán sujetarse a las tarifas establecidas en el tabulador correspondiente.
La Secretaría de Medio Ambiente de Tlaxcala informó que inició acciones para mejorar el manejo de los residuos municipales a fin de atender los rezagos que en esta materia registra Tlaxcala desde hace más de 30 años. Esas acciones incluyen la evaluación técnica de la situación actual de los 4 sitios de disposición final de residuos sólidos ubicados en Calpulalpan, Apizaco, Atlangatepec, Huamantla y Panotla, así como los programas de clausura paulatina de sus instalaciones actuales, con el objetivo de dar paso a un nuevo modelo para su gestión integral en la entidad.
En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que durante la madrugada se detuvo a David N., señalado por el homicidio contra el estudiante de Ayotzinapa, Yankee Cotán.
Y en información internacional, con 29 votos a favor, una abstención y un voto en contra, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos determinó que la irrupción de la Embajada de México en Quito, Ecuador, y las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador se trataron de una violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y su relación con la figura del asilo. La resolución aprobada por la OEA llama a los dos países a dialogar para resolver la disputa, al tiempo que reafirma la obligación de los países de respetar los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y del principio de inviolabilidad. Esto en las sedes diplomáticas.
Las breves en MBS Noticias fueron traídas por...
Aprovecha 7 días llenos de ofertas especiales en sedanes, pickups y SUVs en Nissan Cerdán. www.nissancerdan.com.mx.
El dato del día con Mariana López.
Este 10 de abril es el Día Internacional de la Homeopatía. Aunque se desconoce el origen de esta efeméride, en este día se busca conmemorar a este gremio de la medicina que ha crecido en los últimos años alcanzando a más de 300 millones de pacientes y que incluso actualmente varios médicos tradicionalistas recetan este tipo de tratamientos. Algunas ventajas de la homeopatía son que los medicamentos se realizan de forma personalizada y que se favorece el autocuidado del paciente.
Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MBS Noticias Puebla. Información en todas partes. La Chorcha Informativa. Extraída por...
¿Estás listo para un nuevo sorteo, UPAEP? Es oportunidad de comprar un boleto por 400 pesos. Se trata de ayudar para ganar.
Permiso SECOP 2023-0281-PS02.
Bueno, pues es que no saben todo lo que hablamos entre cortes.
Qué bueno,
no podríamos decirlo al aire.
March Coronel nos dice, saludos y excelente tarde al dúo dinámico de la comunicación vespertina. Ay, qué bonito sonó eso. Y también Misifus dice, buenas y muy calurosas tardes a mis compañeros de la noticia, Caro y Alberto. Pero mira, este hombre tiene un problema.
A ver.
Porque dice, este calor solo da sed de la peligrosa, es como de tu bando, ¿no?
Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo con él.
Les invito una botellita de agua, ¿cómo ven?
No, porque como que no, como que el agua, ¿no ves que está medio contaminada últimamente ahí en la Ciudad de México? Entonces, no sea que sea, la hayan embotellado con esa agua y no me quiero enfermar.
Sí, claro, porque como no está purificada, se necesita alcohol para purificar la sangre y el cuerpo. Dice, salud y provecho a la audiencia inteligente de la radio del Noti de MBS. Saludos.
Saludos a todos. Pues miren, tómeselo usted con calma. Nos quedan prácticamente 50 días de campaña, apenas llevamos 10.
Espérate. Yo quiero aportar algo más. Nos quedan 51 días de campaña y como 9 meses de distribuidor. Para que se lo vayan tomando con calma, porque uno ya no sabe qué hacer con el trafiquerío de esta ciudad y con el bombardeo de la
política. Pero a ver, te voy a decir algo, no son las obras, ¿eh? La bronca es este semáforo de Perseo que ya llega en horas pico hasta más para allá de las torres. Y la otra bronca es Cúmulo de Virgo. Era igual que hubieran dejado los semáforos y los pases.
Sí, claro, pero el tema de la gente que va a Lomas, les mando saludo a todos los que viven en Lomas. De veras tienen mi corazón en sus manos porque pobre
sí,
gente.
Sí, está cañón.
¡Qué horror! Y también a los negocios que están en esa zona. Híjole, sí la están padeciendo y feo, ¿eh?
Lo único que tienen son casitas muy bonitas, he de reconocerlo, pero entre llegar a su casa y oler lo que huele ahí por el río Toyac,
yo no voy a confesar antoja. Que tengo dos alumnas que hoy dando clase me escribieron y me dijeron, salimos con 20 minutos de anticipación, pero no hemos ni cruzado la caseta.
¿En serio?
Me mandó fotito, bueno, no la caseta,
la zona.
Me mandó foto y dije, ¿qué les digo? O sea, sí, es difícil medir cuánto tiempo vas a tardar por momentos, ¿eh?
Por eso siempre me choca a mí sacar el helicóptero porque entonces el medio ambiente lo resiente, pero pues no veo otras opciones, siempre por eso se me dirán excéntrico, pero...
¿Quieres pasar por mí? ¿No quieres dar ride?
Ya nos vamos, gracias a todos por su compañía, gracias a Pie Grande en los controles, a Brian Álvarez en la producción, Yasmín Tamayo en la futura información. ¡Caro Gil!
Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde, que mañana ya es jueves.
Ya es jueves, la antesala del fin de semana. Yo soy Alberto Rueda, usted ya está informado. Alberto Rueda, usted ya está informado. ¡Salga a ser feliz y no ande fregando a los demás!
¡Alberto!
La Chorcha Informativa fue traída por...
¿Estás listo para un nuevo sorteo UPAEP? Es oportunidad de comprar un boleto por 400 pesos si trata de ayudar para ganar.
Permiso SEGOP 2023-0281-PS02.
Escuchaste lo más importante de Puebla en MBS Noticias. Visítanos y conoce todas las promociones en todos nuestros autos con Kia Cerdán de Grupo Bon.
Esto fue MBS Noticias, el informativo más fresco de Puebla. Siempre invitados, jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez en MBS Noticias.